Bueno, hemos hablado y mucho acerca de todo lo que tiene que ver con Venezuela. Hemos tenido la fortuna, porque es la fortuna, y algo más que fortuna, por supuesto, también conocimiento y trayectoria, pero de, bueno, vivir muy de cerca todo lo que tiene que ver con Venezuela y el acto electoral de días atrás, en el cual, bueno, se definió la reelección de Nicolás Maduro en un contexto de gran polémica local, internacional, regional y amplias repercusiones a nivel mundial, ¿no? Bueno, hemos hablado a propósito con Oscar Bottinelli de la división política de Venezuela, las denuncias de la oposición, la equidad electoral. También nos hemos referido a todo lo que tiene que ver, a, como decía Oscar, la necesidad de bajar la pelota al piso y analizar detenidamente cada elemento. Y hoy seguimos con el tema. Y para ello, el saludo cordial, Oscar. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo te va?
Buenos días, Aldo, ¿qué tal?
Bueno, un gusto estar contigo otra vez. Bueno, recordar que Oscar estuvo en Venezuela, allí, testigo presencial,
sí,
en calidad de observador.
Varios días.
Bueno, y vamos con Venezuela, los aspectos controversiales del contexto electoral. A ver.
Bueno, recordemos lo que le hemos llamado el aviso a los navegantes, ¿no? Sí. Que la información que existe en Uruguay, buena parte del mundo, es muy sesgada e incompleta, para un lado y para el otro, ¿no? Uh-huh. Hay un exceso de visión en blanco y negro, y nosotros estamos tratando de hacer un análisis no apto para fanáticos. Uh-huh. Y nos quedaban para concluir el proceso político electoral que contextualiza este acto electoral, los conceptos de democracia y de autoritarismo aplicables a Venezuela y el tema del reconocimiento internacional de los gobiernos.
De los gobiernos. Oscar, vamos al capítulo de hoy entonces, el proceso político y electoral que contextualiza todo el acto de días atrás.
Bueno, sobre el proceso político electoral que contextualiza este acto electoral, encontramos tres grandes puntos relacionados con la presentación electoral y uno con el sistema político, específicamente con el sistema gobierno. Los tres puntos sustanciales tienen que ver con la inhabilitación, yo le digo de la marca, uh-huh, ¿no? De sí, la expresión, de la calidad, el Uruguay sería el lema, MUD, por la mesa, referido a la mesa de unidad democrática, la prisión domiciliaria de Leopoldo López, líder del partido derechista Voluntad Popular, y la inhabilitación administrativa y electoral de Enrique Capriles, líder de Primero Justicia. Uh-huh. El vocero del COPEI, del Comando Electoral de Falcón, señaló estos dos últimos elementos, uh-huh, para decir que concurrieron a las elecciones bajo protesta. Afirmó a los observadores internacionales, después se explayó con nosotros en una conversación particular, que según las encuestas, López, las que él citó, ¿no?, ocupaba el primer lugar entre los líderes opositores, Capriles el segundo y Falcón el tercero, y dijo, se nos inhabilitó a los dos primeros y solo se dejó participar al tercero. Para explicar, bueno, esto nos lleva a venir a una protesta.
Sí.
Y antes que nada hay que hacer una conceptualización general sobre el análisis y las discusiones. Muchas veces tiene que centrarse la discusión en el plano jurídico y a su vez dentro de lo jurídico en un manejo de discusión exegética sobre las normas. Yo diría que muchas veces con pérdida del panorama general. Uh-huh. Todos, de siempre justifica el artículo tal, dice tal cosa y ahí justifican lo uno o lo otro. Y uno diría que se mira el árbol y se pierde de vista el bosque. Y esto pasa no solo sobre Venezuela, también pasa cuando se está hablando de Brasil, de España y Cataluña, de Italia. Y preferimos ver las cosas con una perspectiva más general, desde el ángulo de la teoría de la democracia, que a su vez se armoniza con conceptos de lo que llamamos la teleología jurídica, no solo el pie de la letra de la ley, ¿no? Y el caso de inhabilitación de la marca MUD, ya lo analizamos el viernes, nos, uh-huh, pareció una fenomenal torpeza de las autoridades electorales, porque una decisión muy sesgada de poco fair play. La prisión domiciliaria y posterior proscripción de Leopoldo López es más compleja. López participó directa y activamente en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Chávez. Fuera de toda duda, dio la cara. Fue amnistiado, pero una década más tarde hizo llamados a la realización de manifestaciones que derivaron en actos de violencia, hizo llamados al desconocimiento de las autoridades públicas y Es todo esto un poco siguiendo la lectura de lo publicado por unos y otros, ¿no?
Sí.
Y deja muchas dudas si efectivamente contra él hay una persecución política exclusivamente, o se trata de una persona que ha cometido delitos de orden público, aunque estos delitos tuviesen inspiración política. ¿Se puede sostener que Leopoldo, si su actuación hubiera sido en Uruguay, bueno, tendría muchas probabilidades de ser encausado aquí acorde a las normas penales de Uruguay? No aparece tan claro que sea exclusivamente persecución política, porque a alguien se le ocurrió.
Sí.
El caso de Enrique Capriles es diferente, porque las acusaciones que lo llevan a la inhabilitación se van a la interpretación rígida y piedeletrista de las normas que habría violado, normas administrativas, uh-huh, que habría violado como gobernador del estado de Miranda.
Y Oscar, ¿qué comentario te merecen estos dos casos?
Bueno, concretamente, a mí me gusta, ¿no?, comparar, y sí, en la comparación uno encuentra situaciones que tienen algún parecido. Siempre son distintas, pero tienen algún parecido.
Sí.
La forma en que se movió la justicia venezolana en estos casos políticos, ¿no?, no da garantías de imparcialidad. Eso no sé, lo olfateamos, digamos. Uh-huh. A nosotros tampoco nos ha dado garantías de imparcialidad la forma en que se ha movido la justicia brasileña en relación a Lula, ni la justicia española en el caso de Cataluña, ni un sector de la magistratura italiana en el caso de Berlusconi. Como se puede ver, el tema no parte izquierda y derecha, ¿no? Hay de todo. También nos interesa remarcar que para que la justicia actúe con parcialidad no necesariamente implica que recibe órdenes o responde al Poder Ejecutivo. Pero a veces se dice, es independiente porque no recibe órdenes. Puede no ser imparcial, no importa si es independiente, puede no ser imparcial por ideologización de los jueces. Uh-huh. O por vinculación con otros poderes, no necesariamente políticos, con el gran poder económico, por ejemplo. En el caso de Cataluña, las máximas autoridades de la justicia española actuaron con una visión ideologizada muy dura e intransigente. En Italia, Berlusconi, más allá de sus aciertos y sus errores, eso es otro tema, fue sistemáticamente perseguido por un sector de la magistratura militante en su contra, de pensamiento centroizquierda. En el caso de Lula hay una fuerte ideologización de la magistratura actuante. En los tres casos, o se afectaron las elecciones, o se pone en riesgo de afectarlas, o se afecta la constitución del gobierno. La proscripción de Berlusconi, que de manera sorpresiva fue levantada 2 meses después de pasadas las elecciones, puede haber determinado una afectación en el voto y, consiguientemente, en la constitución del nuevo gobierno. Uh-huh. En el caso de Lula tiene muchas probabilidades de incidir en las próximas elecciones. En el caso de Puigdemont no cambió el sector político del gobierno, pero se impidió que él fuese presidente del gobierno de Cataluña, de la Generalitat, que fue al que los catalanes prefirieron como presidente.
¿Y para dónde vas, Oscar, con estos apuntes? A ver.
Bueno, voy a que todos los casos se pueden discutir. Y sí, yo diría esto.
A ver.
El de Leopoldo López, Capriles, Lula, Berlusconi, Puigdemont, se pueden discutir. Hay literatura por un lado y para el otro. En tren de buscar equilibrio decimos, si se considera que están bien inhabilitados Puigdemont, Lula, Berlusconi, bueno, entonces también están bien inhabilitados Capriles y con mayor razón Leopoldo López. Si Leopoldo López está mal procesado y mal inhabilitado, bueno, de más están mal inhabilitados Capriles, Lula, Berlusconi, Puigdemont. Nos parece que las valoraciones deben ser generales y no que está, decir, está bien inhabilitado el que no nos gusta y mal el que nos gusta. Bueno, yo creo que tener un juicio parejo. Hay en muchos casos la tendencia a jugar a Venezuela con una regla, Brasil con otra, Cataluña con el silencio y a Italia con el olvido.
Claro. Oscar, tú decías que el vocero de COPEI en el comando electoral, en el comando de Falcón, calificó la presentación electoral como bajo protesta. A ver.
Sí, esto es muy importante. Venezuela es el primer caso en que alguien va a las elecciones en condiciones desventajosas. Uh-huh. Ventajosa no digo el punto de vista de los votos, ventajosa de las condiciones, ¿eh?
Sí.
Y puede ser bajo protesta, como en este caso. También se pide condiciones limitadas de ventajosa, Uruguay 1984, ¿eh? Y ahí se entendió que, bueno, era la forma de salir del régimen militar hacia el retorno institucional. Y la gente Falcón actuó con el criterio uruguayo, recordemos. Ahí se fue a las elecciones, se va a las elecciones como se pueda con las armas que se tiene. Aquí se proscribió a Wilson Ferreira Aldunati y el Partido Nacional, su mayoría, llevó un candidato, lo que se llama candidato vicario, ¿no? Candidato sustituto, Alberto Sumarán. El Frente Amplio con Liber Sereni proscripto llevó también como candidato alternativo a Juan José Crotollini. Y sectores del Frente Amplio tuvieron muchas proscripciones y presentaron candidatos alternativos. Incluso hubo actitudes ingeniosas en cuanto a marca, proscrita la marca 1001, ese sector votó con el número 10.001. Y bueno, la gente Falcón fue a las elecciones. Consideró que la estrategia de abstención de la mesa de la Unidad Democrática no ofrecía ningún camino, pues dividía la oposición y facilitaba el triunfo Maduro, como ocurrió. Y además presentaban como único camino posible el de la confrontación abierta, el querer derrumbar el gobierno venezolano mediante la asfixia económica, lo cual implica un camino que tiene algo de pacífico, pero algo de violento. Y algo que planea contra la oposición abstencionista es la acusación que dicen abiertamente los oficialistas, pero los deslizan los opositores participacionistas, digamos, me lo dijeron personalmente. La MUD proclamó la abstención porque no logró acuerdo en torno a un candidato. Considera que la MUD está afectada por la lucha ideológica, porque es un abanico muy grande de posturas, pero esencialmente por las luchas personales, por el liderazgo en que ninguno le cede la posta al otro.
Óscar, tú explicaste los tres elementos relacionados con todo el proceso electoral y mencionabas uno relacionado con el sistema político, específicamente con el sistema de gobierno.
Bueno, efectivamente. El 6 de diciembre de 2015 se realizaron elecciones legislativas que se presentaron en dos grandes bloques más otros partidos, ¿no? La Mesa de la Unidad Democrática, que en ese momento incluía a todo lo que ahora también es la oposición participante, era más grande, y obtuvo el 56% de los votos afirmativos. El gran polo patriótico Simón Bolívar, y el oficialismo, el 41%, y otros partidos, el 3%. Antes de seguir, una comparación que me resultó muy interesante. Nosotros hicimos el programa del viernes una estimación de cifras de la división de Venezuela. Y calculamos que la abstención que proclamó la MUD corresponde al 40% del electorado activo. Ajá. Si sumamos ese 40 más el 13 de la abstención que participó, de la oposición participativa, nos encontramos con que suma esa oposición política el 53%. Las cifras son muy similares al 2015, que fue 56, hay un retroceso de 3 puntos. El oficialismo obtuvo en 2015 el 41, y ahora nosotros calculamos con esa estimación el 40, le implicaría un retroceso de un solo punto. Y ahora aparece la oposición evangelista, que estaría recogiendo los 3 puntos perdidos por la oposición política, el punto perdido por el oficialismo y los 3 puntos que fueron otros partidos. Sí. ¿Cómo se ve, pese a todo lo que ha ocurrido, en grandes números, el panorama político venezolano de hoy está incambiado y es el mismo de 2015? Bueno, ahora vienen los más relevantes sobre, llamémosle, la transparencia del proceso, legitimidad, como se quiera llamar. 2015 fue la segunda vez que perdió el chavismo de un total de 23 altos electorales. Perdió solo 2. Ganó 21 y perdió 2. La otra vez, el que perdió fue el propio Chávez y aceptó el resultado. Esta vez el resultado no se desconoció. Se aceptó. Sí. Pero en agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, que había sido elegida por otro camino, le quitó a la Asamblea Legislativa las potestades legislativas, con lo que, de hecho, la disolvió. Claro. Desde el punto de vista leguleyo, de la lectura pie de letrista, esto que yo dije al principio, de las normas, que se salta la finalidad, la teología, bueno, sí, hay un artículo de la Constitución venezolana que otorgaría a la constituyente el poder originario, y eso se interpreta como que está encima de los otros poderes y lo que hizo sería constitucional. Ahora, desde el punto de vista de la teoría de la democracia, se puede ver de otra manera, más claro en términos futbolísticos.
Claro.
El dueño de casa va perdiendo el partido y se lleva la pelota, en términos ajedrecísticos. Bueno,
sí.
Antes que tirar el rey, partió el tablero.
Sí.
Esto es lo que más le ha costado a Venezuela en términos de imagen y más ha afectado su conceptualización de democracia.
Sí.
Aclaremos que también en materia comparativa, tampoco debe olvidarse que con las argumentaciones pie de letristas y en oposición a la teoría de la democracia en Brasil, ocurrió algo parecido cuando al revés, aunque al revés, ¿no? Se destituyó al presidente elegido por la ciudadanía por parte de una mayoría parlamentaria, ¿no? Es decir, no es el único país que pasan estas cosas.
Claro, Óscar, estamos ya en el tramo final, ¿no? Quedó los conceptos de democracia, de dictadura, de autoritarismo aplicables a Venezuela, y después tenemos, tres, el tema del reconocimiento de las elecciones y del reconocimiento de los gobiernos.
Bueno, el primer tema es muy largo, sí. y dará más adelante para un largo análisis,
sí.
Más general, ¿no?
Sí.
Lo que corresponde a algunas puntualizaciones, a veces se habla como que en el mundo hay democracia de un lado y dictaduras del otro,
claro.
Punto.
Ajá.
No, hay muchas categorías. Por un lado hay democracias plenas y hay democracias semiplenas. Democracias plenas o democracias puras en todo el mundo, según, por ejemplo, Economist Intelligence Unit, son solo 18 o 19, una de las cuales es Uruguay y la única América Latina. No son democracias plenas ni Estados Unidos, ni Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, entre otros.
Sí.
Hay varias categorías, además, de democracias semiplenas, de regímenes híbridos, regímenes semiautoritarios, autoritarios. Entonces, catalogar a Venezuela de forma más o menos científica no es nada fácil. Lo claro que no es una democracia plena ni semiplena, más bien alguna de las distintas categorías de regímenes híbridos. Eso requiere estudios muy afinados.
Sí, 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 por supuesto.
En cuanto al internacional, varios apuntes. La tradición es que las elecciones, la tradición en el mundo, es que las elecciones no se reconocen ni se desconocen, sino que los países y los gobiernos se reconocen en base a tres elementos. Tener un territorio, ejercer efectivamente el poder sobre ese territorio y respetar los compromisos internacionales. Por eso Uruguay no califica ni las elecciones, ni el nivel de democracia de Rusia, ni de China, ni de Irán, ni de Honduras.
Uh-huh.
Y además juegan elementos contrapuestos. Están las cartas democráticas por un lado, los pactos de derechos humanos por otro, el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados por otro. Todo esto, y no solo sobre Venezuela, queda para análisis más largo.
Sí.
En otra oportunidad.
Sí.
Otro tema son las fallidas negociaciones en Santo Domingo que hubo entre el gobierno y la oposición venezolana.
Uh-huh.
El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, recuerda que mencionamos que estuvo en Venezuela ahora, fue el mediador y un poco por detrás estuvo en esas negociaciones la mano del Papa Francisco. No fue casualidad que el lunes, después de las elecciones en Caracas, Rodríguez Zapatero voló a Roma a informar al Papa de todo lo ocurrido en Venezuela. Esto prácticamente no se ha informado en Uruguay que Rodríguez Zapatero fue a informar al Papa de lo de Venezuela. Bueno, la negociación de Santo Domingo saltó por los aires. Unos y otros se acusaron mutuamente, al punto que el presidente dominicano, Danilo Medina, dijo no querer saber más nada de involucrarse en esas mediaciones, extremadamente molesto con las dos partes. En cambio, Rodríguez Zapatero, vamos a dar toda la información, acusó de la ruptura a la oposición. Dijo que no entendía por qué no habían concluido las negociaciones cuando estaba todo encaminado, y se preguntó qué alternativa plantea la oposición abstencionista, qué soluciones tiene, y dijo ninguna. Y Rodríguez Zapatero fue más allá y él calificó estas elecciones, estoy diciendo que dijo Rodríguez Zapatero, no lo digo yo,
sí.
Las calificó de legítimas.
Uh-huh.
Bueno, un tema final es observar las alineaciones internacionales, el apoyo y el combate al gobierno venezolano. Y en el combate aparecen Estados Unidos, apoyado por el Grupo de Lima, que los principales países son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, en la misma línea de la Unión Europea. Y del otro lado, hay efusivos saludos a Maduro de Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba, Bolivia. Parecería, y este es otro ángulo para ver en algún momento, que Venezuela parece ser un peón en el tablero del ajedrez mundial.
Qué increíble. Bueno, y Oscar, ¿y conclusiones a todo esto?
Bueno, conclusiones de los tres días, ¿no?
Sí.
Uno, es muy claro que los votos escrutados son los efectivamente emitidos. No está en cuestionamiento la validez de la votación en cuanto a que los electores que concurrieron estaban debidamente habilitados. Los votos los emitieron en secreto y esos votos fueron debidamente contabilizados. Uh-huh. Dos, no hubo propaganda equitativa de los actores políticos, hubo un claro favorecimiento del oficialismo que se puede estimar a ojo de buen cubero en una relación de 9-1. Hubo un claro ventajismo, para usar la expresión de un opositor, un claro ventajismo del oficialismo. Tres, las otras denuncias de la oposición participante sobre el acto electoral no afectan los resultados. Cuatro, la proscripción del uso de la expresión MUD es una chicana jurídica de un tribunal de justicia y una sala constitucional que, repito, impresión personal y subjetiva, parece ser muy ideologizada y politizada. Uh-huh. Claro, sobre la proscripción, cinco, sobre la proscripción de Leopoldo López y de Enrique Capriles, se puede decir, si se consideran correctas las diferentes proscripciones de Lula en Brasil, Puigdemont en Cataluña y Berlusconi en Italia, con igual razón debe considerarse correcta la de Capriles y con mayor razón todavía la de López. Al revés, si se considera que la proscripción de Leopoldo López es ilegítima, en la misma línea deben considerarse ilegítimas las de Capriles, Lula, Puigdemont y Berlusconi. Seis, los discursos del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y su sala constitucional, a nuestro juicio, resultaron totalmente ideologizados, impolitizados, sin la mesura que debe guardar la magistratura. En cambio, lo que uno directamente percibió del Consejo Nacional Electoral fue lo opuesto. Uh-huh. Siete, la disolución de la Asamblea Legislativa es un acto del oficialismo venezolano que más rechina con cualquier teoría de la democracia desde un ángulo de técnicamente lo que se llama poliarquía. Uh-huh. Y ocho, Venezuela parece ser un peón en el nuevo ajedrez mundial.
Bueno, Oscar, ha sido un placer como siempre. Y desde ya, amigas y amigos, en el final de este análisis, de estos tres capítulos, las transcripciones correspondientes las pueden encontrar en el portal digital de Factum, www.factum.uy, y en 970universal.com. ¿De acuerdo, amigas y amigos? Porque me parece que hay mucha cosa importante para entender el tema de Venezuela que se ha politizado tanto y de cual tanto se habla en nuestro país. La seguimos el viernes, Oscar.
Bueno, el viernes aquí, en Fuentes Confiables, volvemos al
formato.
A las encuestas Factum. Ahí sí va a estar el sociólogo Eduardo Botinelli, que lo fuimos anunciando varios viernes, seguía yo.
Muy bien.
Y volvemos a lo que es el espacio de análisis político de encuesta de Factum.
Bueno, buena semana para ti, Oscar. Un abrazo grande.
Cómo no, muchas gracias.
Hasta la próxima. Ha sido un gusto, como siempre. Un gusto, realmente.